nuestra pauta.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a nuestra pauta. Les habla Karen Candia y hoy me acompaña Ali Belmadani, doctor en Oceanografía Física de la Universidad Paul Sabatier de Francia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, con quien vamos a estar conversando sobre diversos temas relacionados con la oceanografía en nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenido, profesor.
Buenas tardes.
Profesor, bueno, primero que todo, tengo entendido que usted llegó hace ya un par de años acá al Departamento de Geofísica, precisamente, a trabajar en materias relacionadas con el océano. En ese contexto fue que se adjudicó el proyecto FONDESIT Dinámica de Estriaciones y Remolinos frente a Chile Central. Para contextualizar un poco, quisiera que primero que todo nos contara qué son precisamente las estriaciones y los remolinos y por qué es importante estudiarlos.
Por supuesto. A ver, los remolinos, también llamados vórtices, son estructuras rotatorias en el océano que se encuentran por todas partes, no solamente frente a Chile, pero en todos los océanos. Se dicen de mesoescala por referencia a su tamaño, que es del orden de 100 a 300 kilómetros. Aquí estoy hablando del diámetro. Entonces son sistemas bastante grandes. Son un poco similares a los sistemas de baja presión en la atmósfera, los que traen lluvia aquí a la octava región de Chile, o incluso similares a los huracanes, si quiere, salvo que por supuesto no representan ningún peligro para la navegación o para la vida marina. Sin embargo, los remolinos son muy importantes porque sus velocidades de giro son suficientemente grandes para impedir el ingreso o la salida de agua desde o hacia el remolino. O sea, no lo impiden completamente, pero funcionan un poco como una barrera estas corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, el remolino, cuando se forma, atrapa un volumen muy grande de agua y junto con sus características, tanto físicas como químicas como biológicas, incluso es capaz de atrapar ecosistemas, mini ecosistemas que consisten en plancton, ¿cierto?, que son microalgas y que son la base de la cadena alimentaria. Y estos remolinos no son estáticos, viajan a través del océano a velocidades relativamente chicas, del orden de unos centímetros por segundo, pero pueden recorrer unos cuantos cientos de kilómetros o hasta 1000 kilómetros y pueden durar hasta un año o 2 años. Entonces son estructuras bastante persistentes y aquí frente a Chile se forman cerca de la costa y viajan hacia el océano. Y el océano, por ejemplo, en torno a Isla de Pascua, no tiene mucha riqueza en términos de vida marina. Sí tiene biodiversidad cerca de las islas y los arrecifes corales, pero afuera de los entornos inmediatos de la isla no hay mucha vida, son como desiertos biológicos. En cambio, aquí en la costa de Chile, por la surgencia costera, que el fenómeno que hace que las aguas aquí son frías y también son ricas en nutrientes, aquí hay mucha producción biológica. Y estos remolinos van a transportar estas aguas ricas en vida, finalmente, hacia el océano abierto, de alguna manera fertilizando el desierto oceánico que se encuentra por ahí.
Zonas como las que están cerca de Isla de Pascua, que usted mencionaba, que no es tan rico en esta, a lo mejor, cantidad de riqueza marina que sí tenemos acá en la costa.
Exactamente. Entonces, los remolinos participan en extender esta producción biológica hacia el océano abierto. Este es por una parte. Por otra parte, las estriaciones son un animal oceanográfico relativamente reciente, en el sentido de que solamente se descubrieron hace no más de 10 años atrás, y consisten en bandas de corriente dirigidas hacia el este y alternativamente hacia el oeste, ¿de acuerdo? Son bandas dirigidas en la dirección este-oeste y están por todas partes en el océano también, ¿de acuerdo? Entonces, hay esta sucesión de bandas de corriente, ¿de acuerdo? Pero que estaban escondidas tanto detrás de la circulación oceánica, que consiste en grandes sistemas giratorios, pero también estaban escondidas porque es necesario promediar la circulación oceánica sobre semanas, meses, hasta años para empezar a verlas. Habían índices de que los remolinos y las estrellaciones estaban asociadas. Yo decidí de trabajar sobre este tema por trabajos anteriores que había desarrollado en Estados Unidos y aplicarlos aquí al océano frente a Chile cuando llegué aquí en 2013. Y lo que mostramos nosotros es que estas estriaciones en realidad son la huella o la firma del paso de los remolinos, de acuerdo, que nuevamente viajan hacia el oeste, hacia el océano abierto, y dejan esa huella. Ahora, si los remolinos fueran completamente aleatorios, lo que muchos científicos creían hasta hace poco, esta huella sería muy débil, porque habría remolinos por aquí, remolinos por allá, y algunos anularían el efecto de otros. Pero en realidad se ve esta huella porque existen caminos preferidos para los remolinos. Es decir, los remolinos toman algunas rutas. Y este es un hito importante de nuestro proyecto, es mostrar la equivalencia entre estos caminos preferidos de remolinos y las estriaciones.
¿Y estos remolinos, profesor, son los mismos que también conocemos después nosotros como trombas marinas? Que hemos visto que a veces se menciona que efectivamente se mueven, se desplazan estas masas de aire por el mar y en algunos minutos también por partes de la costa.
No estoy completamente seguro saber a qué se refiere, pero los remolinos tienen una escala entre 100 y 300 kilómetros de diámetro aproximadamente. Entonces, no estamos hablando de estructuras muy pequeñas que podrían ser visibles por el ojo humano. Para poder verlos hay que tomar un poco de altura y usar satélites, ¿de acuerdo?, que miden diferentes características en la superficie oceánica. Y gracias a estos satélites es posible detectarlos, rastrearlos, monitorearlos y estudiarlos.
Claro, escalas mucho mayores. Por ejemplo, ahora hace poco veíamos lo del huracán Matthews, que pasó precisamente también por Haití, en Estados Unidos también se dirigió y, claro, causó muchos estragos y, sin duda, me imagino que son mucho mayores, además, en las dimensiones que estaríamos hablando en esas condiciones para que se forme un huracán. Pero aprovechando que usted maneja este tema, ¿pudiera decirnos, explicarnos por qué acá, por ejemplo, no es factible que se dé un huracán? Algo que tenemos que agradecer, al menos acá, pero sí en otras zonas y en otros países costeros.
Si bien no soy especialista de la atmósfera, voy a atreverme a tratar un par de explicaciones. Los huracanes necesitan una temperatura de superficie del mar bastante alta, que me parece que es del orden de 26 grados Celsius. Entonces, este es la razón más obvia por la cual no hay huracanes frente a Chile, ya que por la surgencia costera que le mencionaba delante, el océano frente a Chile es bastante frío. Yo creo que con suerte en la parte norte de Chile, cerca de Arica y Iquique, puede alcanzar los 23 grados en verano, pero en general es mucho más baja que esto. Entonces, esto sería la razón principal. Ahora, puedo mencionar de que yo me acuerdo que en un congreso el año pasado, algunos especialistas, un congreso internacional, especialistas mundiales de huracanes estaban comentando acerca de una tormenta tropical que se produjo en el Pacífico Sur Oriental el año 2015, y su ubicación geográfica exacta no la recuerdo, probablemente más o menos en la zona de la isla de Pascua, y esto era una cosa sin precedente. Nunca se había registrado una tormenta de una intensidad tan grande en esa parte del océano. Entonces, no sé si esto está resuelto, pero uno podría imaginar que con el calentamiento global, la zona de influencia de los huracanes y tormentas tropicales podría extenderse.
Pero por lo menos mientras tengamos las costas frías acá, no debiera...
Estamos protegidos.
Exacto, no debiéramos tener problemas. Profesor, y volviendo precisamente al proyecto Fondesit, en el cual usted está trabajando con estriaciones y remolinos frente a las costas, ¿hasta el momento en qué etapa se encuentran de este proyecto? ¿Cuáles han sido los principales avances que han obtenido?
Perfecto. El proyecto en realidad está a punto de cerrarse oficialmente a fin de mes. Nosotros, como le decía, hemos mostrado la equivalencia entre los caminos preferidos de remolinos y las estriaciones. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, en realidad, las estriaciones no son mucho más que el reflejo de caminos preferidos de remolinos. Ahora, la pregunta siguiente es ¿por qué hay caminos preferidos de remolinos? Y ahí, bueno, hay varias explicaciones, ¿de acuerdo? Y una de estas tiene que ver con el relieve del fondo marino. Existe una zona más o menos frente a Concepción, sin embargo, a unos 1000 kilómetros de distancia, más o menos, y en donde hay una especie de acantilado, un cambio brusco en la profundidad oceánica, y esto es capaz de influenciar el recorrido de las corrientes, digamos, de escala regional en esta zona. Entonces, esto como que perturba la circulación oceánica, ¿de acuerdo? Desviando el camino de estas corrientes que normalmente son guiadas por el viento y generando también inestabilidades, es decir, la corriente ya no fluye de manera más o menos pareja, sino que empieza a girar hacia la derecha, hacia la izquierda, generando lo que llamamos meandros, ¿de acuerdo? Y estos meandros pueden crecer y a partir de esto generar remolinos. Entonces, nuestros trabajos han mostrado la importancia que tiene el fondo oceánico lejos de la costa en poder generar remolinos, caminos preferidos de remolinos y estriaciones oceánicas. Ahora, si bien este proyecto está a punto de terminar, tuve la suerte de adjudicarme un nuevo proyecto, que es de alguna manera una continuación de este proyecto Fondesit. Y trata de el impacto que tienen estos caminos preferidos de remolinos sobre las propiedades del océano. Es decir, el primer proyecto, su objetivo era simplemente entender qué eran las estriaciones, ¿de acuerdo? Y ahora que no creo que hemos resuelto la pregunta, pero al menos hecho alguna contribución a esta pregunta, ahora que sabemos que tenemos una idea de lo que son, ahora podemos ver qué consecuencias tienen en el océano. Y aquí me refiero a las propiedades tanto físicas, temperatura, salinidad, como químicas, oxígeno, carbono, nutrientes, biológicas, a nivel de clorofila, que es un reflejo de la producción ecológica. Y también en términos de contaminantes. Y en este nuevo proyecto vamos a tener un enfoque sobre los desechos marinos, es decir, los objetos plásticos que están flotando ahí en el océano y como varios de nuestros auditores saben, están formando especies de mini continentes de plástico en el medio del océano. Entonces nosotros pensamos de que las estriaciones y los caminos preferidos de remolinos podrían influenciar esta deriva de desechos marinos. Este nuevo proyecto va a durar 3 años y medio, empezó hace muy poco, hace algunas semanas, y está financiado por una agencia norteamericana que se llama Office of Naval Research, y que es una la agencia de investigación de la Armada de Estados Unidos.
¿Y también va a ser acá en las costas de Chile?
Sí, en este nuevo proyecto vamos a tener dos regiones de estudio, que son efectivamente el océano frente a las costas de Chile y también su símil o contraparte en el hemisferio norte, que es el océano frente a California.
Claro, es muy importante lo que usted señala porque, por un lado, por supuesto, está el ver y descubrir estas estriaciones y la influencia que han tenido los remolinos en ella, y por otra parte ahora también ver qué es lo que pasa después, de qué forma efectivamente estos remolinos han impactado tal vez la flora, la fauna oceanográfica, y otro tema muy importante que es la distribución de los desechos que sabemos que están en el océano, a lo mejor trayéndolos hacia acá, a nuestras costas, o llevándoselo de nuestras costas. Ese es un tema muy importante también a abordar. Y en ese sentido, profesor, dentro de lo que ya han podido estudiar, ¿estos remolinos han tenido también alguna relación con el cambio climático? ¿Han podido ver eso? ¿Han ido en aumento? ¿Han sido algo que siempre ha estado acá en las costas presente o ha ido tal vez en disminución? ¿Se ha visto algún cambio? Porque sabemos que el cambio climático está afectando sin duda diversas variables en nuestro medio ambiente.
Sí. Las investigaciones en términos de impacto de cambio climático sobre remolinos son relativamente recientes. Solamente desde hace algunos años atrás estamos empezando a ver esta pregunta. Y junto con un equipo de investigadores de distintos países, incluyendo Francia y Perú, hemos trabajado sobre esta pregunta. Y los resultados mostraban de que para escenarios futuros de cambio climático se podría incrementar la actividad de mesoescala, es decir, la intensidad o el número de remolinos de mesoescala frente a las costas tanto de Perú como de Chile. Sin embargo, este estudio fue basado en simulaciones realizadas por un modelo climático global, que es un modelo francés. Sería importante extender el estudio usando varias simulaciones realizadas por varios grupos internacionales y además contrastar diferentes escenarios climáticos. Entonces, si es que los remolinos de mesoescala siempre han existido, bueno, antes del 93 no teníamos satélites para poder realmente contestar a esa pregunta. Yo creo que sí, es una característica intrínseca del océano y lo más probable es que siempre han existido desde que los océanos existen. Sin embargo, cómo están variando o cómo han variado sigue siendo una pregunta abierta.
Claro, y previo a esta investigación tampoco existía mucha información al respecto y acá en las costas de nuestro país, por ejemplo.
Según acuerdo, los primeros trabajos que empezaron a revisar las características de los remolinos de mesoescala en la región fueron publicados en torno a 2004 y por investigadores aquí de la Universidad de Concepción. Sí, antes de esto existía una investigaciones a nivel global, pero no necesariamente a nivel regional, según acuerdo.
Y a propósito del proyecto que ya tienen o están iniciando, que es el impacto que tendrían estos remolinos, ¿ya tienen algunas proyecciones, hipótesis? Me imagino, ustedes siempre uno se plantea ciertas hipótesis y lo que van es a comprobar o no comprobar. En ese sentido, ¿cuáles son tal vez las principales hipótesis que ya están? Y que, bueno, los temas usted ya los dio, en qué áreas estarían asociadas, pero ¿qué hipótesis serían esas?
Han habido un par de trabajos en otras regiones o a nivel global asociando la señal de temperatura de superficie del mar con las estriaciones, ¿de acuerdo? Pero los resultados tienden a ser contradictorios. Lo que quiero decir aquí es que algunos estudios apuntan a que las estriaciones estarían transportando temperaturas o anomalías de temperatura, ¿de acuerdo?, hacia una dirección o la otra. Y en otros trabajos muestran más de que las estriaciones estarían dirigidas de alguna manera, controladas por la estructura térmica. Entonces, no es obvio a ese punto si las anomalías de temperatura son la causa o la consecuencia, ¿de acuerdo?, de las estriaciones. Entonces, estamos mirando esto y pensamos de que puede justamente ese comportamiento variar en función de factores externos como el viento o la dirección de la corriente a más grande escala. La salinidad, a diferencia de la temperatura, tiene menos control sobre la circulación oceánica. Tiene un pequeño control, digamos, pero por lo general tiende a ser más débil, por lo que podríamos pensar de que la salinidad sería más como transportada por las estriaciones, pero no existe ningún trabajo a esa altura. Lo mismo vale para otras características como por ejemplo el oxígeno. No existe ningún trabajo, el oxígeno no tiene ninguna influencia sobre la circulación, pero pensamos que podría sí estar transportado por estos caminos preferidos de remolinos y pues pensamos de que la zona de mínimo de oxígeno que se encuentra frente a las costas oeste de Sudamérica, principalmente frente a Perú, pero también frente a Chile, podría variar en el espacio y en el tiempo de acuerdo justamente a estos caminos preferidos. La otra cosa que quiero mencionar es que si bien nuestro proyecto no va a estudiar ese aspecto, es importante saber de que los remolinos de mesoescala también son capaces de modificar las propiedades de la atmósfera cerca a la superficie oceánica. Los remolinos de mesoescala, según son remolinos fríos o cálidos, son capaces de disminuir la velocidad del viento o de lo contrario a intensificarla. También son capaces de cambiar los flujos de calor a la interfase entre el océano y la atmósfera, y una principal consecuencia de esto es que pueden generar anomalías de nubosidad, de precipitación, y hasta algunos estudios han mostrado que son capaces de influenciar el trayecto de los huracanes, para volver a la discusión anterior. Entonces, el potencial de los remolinos de mesoescala es muy importante y entenderlos mejor podría permitir en un futuro, ojalá cercano, mejorar los pronósticos del tiempo y también las proyecciones de cambio climático.
O sea, sin duda una línea de investigación que el desarrollo futuro promete también entonces muchas posibilidades en diversas áreas precisamente del medio ambiente. Y tengo entendido, por si es que nos está escuchando gente y quiere tener más información sobre este tema, que próximamente ustedes van a presentar una conferencia, van a hablar precisamente sobre este tema.
Sí, absolutamente. Voy a estar dictando un seminario de difusión orientado al público en general el próximo jueves, 20. O sea, es decir, el jueves de la próxima semana, jueves 20 de octubre, a las 15 horas, en el auditorio Alamiro Robledo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Ahí en este seminario trataré de mostrar los principales resultados y alcances del proyecto FONDESI, Dinámica de Estriaciones y Remolinos frente a Chile Central, y también presentar el nuevo proyecto que tenemos sobre el impacto de los caminos preferidos de remolinos sobre las propiedades del océano frente a Chile y California. Entonces servirá un doble propósito de cierre de proyecto vigente y de lanzamiento del nuevo proyecto y los mayores esfuerzos para tratar de explicar estos fenómenos en un lenguaje entendible para todos.
Claro, porque es una actividad abierta a todo el público, a todos quienes tengan interés en conocer un poco más sobre los remolinos, qué son los remolinos, dónde se forman, qué sé yo, pueden llegar a la Tierra los remolinos, preguntas que uno se hace generalmente sobre todos estos fenómenos climáticos de los que muchas veces desconocemos demasiado.
Sí, la respuesta es fácil, no pueden llegar a la Tierra.
Muy bien, buena noticia. Profesor, bueno, quiero agradecer el que haya estado con nosotros compartiendo con nuestros auditores más detalles sobre este proyecto y, por supuesto, dejarlos a todos muy invitados al próximo jueves 20 de octubre, ya lo saben, a este seminario donde usted va a hablar y va a entregar más detalles sobre las estriaciones, los remolinos y también todo lo que se viene en el proyecto futuro, que ya vemos que tiene bastantes alcances y proyecciones.
Muchas gracias por invitarme.
Hoy hemos conversado con Ali Belmadani, doctor en Oceanografía Física de la Universidad Paul Sabatier de Francia. Él es académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, con quien hemos conversado, entre otras cosas, sobre el proyecto FONDESIT, Dinámica de Estriaciones y Remolinos frente a Chile Central. Eso es todo por este programa. Que tengan muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad.
Nuestra pauta.